Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información en directo en la cadena COPE. 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo todos los días entre las 4 y las 6 contigo, pues ayudando a que España amanezca bien, que haciendo compañía a la gente que está trabajando o intentando dormir, y siempre con cosas positivas, ¿eh? No somos cenizos, no somos chungos, no somos oscuros, somos gente normal, gente abierta, cercanos a ti, y sobre todo que comparten pues las cosas bonitas que suceden en el mundo, y te aseguro que son unas cuantas. Mira, nuestra segunda historia positiva del día. Austin y Ava son unos mellizos muy especiales porque su caso médico ha demostrado que el llamado abrazo de rescate funciona, y funciona de verdad. Esta teoría sostiene que los recién nacidos prematuros pues mejoran su diagnóstico cuando mantienen un contacto cercano, piel con piel, con sus padres, o en el caso de los partos múltiples, con sus hermanos. Austin y Ava nacieron con tan solo 27 semanas, 13 antes de que su madre saliera de cuentas, y al llegar al mundo, ninguno de los dos era capaz de respirar, pero los médicos lograron salvarlos la vida. Tras estabilizar a los pequeños, fueron tratados en incubadoras, pero su recuperación seguía siendo lenta, hasta que probaron a ponerlos juntos. Y fíjate, fue como un milagro, porque los dos pequeños se acercaron el uno al otro y se fundieron en una especie de abrazo. En ese momento fue cuando sus niveles de oxígeno comenzaron a mejorar. Los facultativos no encuentran explicación médica a lo sucedido, pero son muchas las voces que insisten en que no hay nada mejor para mejorar la salud de un niño que el amor y el calor de sus seres queridos. Estos mellizos son solo un ejemplo, pero es que hay más, no es el único. Cada año nacen de forma prematura uno de cada 13 niños, y en España podemos sentirnos orgullosos porque nos encontramos en la élite mundial en este campo, con una supervivencia del 95% en bebés nacidos con 28 semanas. Y esto se debe al buen hacer de nuestros médicos y a las modernas instalaciones de neonatos que encontramos en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. También al trato que se da a las familias, a las que en ningún momento pues se aparta del pequeño, y ahí hemos avanzado un montón. Desde luego que todo suma, y no hay nada más gratificante de ver cómo estos niños salen adelante. Son las 5 y 7, hora menos en Canarias. Toca seguir poniendo las calles y levantando el país en directo aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y además que si me sigues en las redes sociales, yo aquí lo veo y te menciono. Ahora mismo en Facebook somos ya 17.714. Te animo a que nos sigas para que te mencione y demostremos que nuestra comunidad es imparable. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Dani Trigo, que nos adelante los contenidos de Herrera en COPE, el programa que comienza a las 6 de la mañana, y vamos a saber pues algunas cositas, algunas pinceladas de lo que luego nos van a contar. Antes de que el propio Herrera reciba una nueva sesión de La del Pulpo, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro colaborador nutricional y gastronómico, también vendrá por aquí a saludarnos y a presentar su nuevo libro. Después de 2 años advirtiendo sobre los problemas del azúcar, los ha publicado en Azúcar, el enemigo invisible. Hoy nos desvela por qué eligió ese subtítulo, y no fue por casualidad.
Pues todo eso será en directo hasta las 6 de la mañana, siempre acompañándote, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que intenta dormir pero no puede. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es lunes 27 de noviembre. En cuanto al tiempo, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues lo que hay que destacar ahora mismo son las 16 provincias en riesgo potencial por temperaturas mínimas. Estamos hablando de provincias con menos 7 grados, como por ejemplo Segovia. Las temperaturas van a descender en Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. Ascienden un poco en la mitad norte y Canarias. Las nocturnas siguen bajando, así que a ver si mañana, con un poco de suerte, no repetimos la noticia del riesgo.
Pues sí.
En el área del estrecho estará nuboso con lluvias, también con alguna probabilidad de lluvia en Andalucía, Extremadura, Canarias y Melilla. En el resto de la península estará poco nuboso, con algunos intervalos al principio del día en el Cantábrico y Pirineos, y nuboso en Baleares.
Muchas gracias, David. Las 5 y 9. Bea, fíjate, todavía me cruzo con gente que me dice, pero Pulpo, con lo bien que estabas en Cadena 100, que tenías 1 millón de oyentes, ¿qué haces de madrugada? ¿Eso quién lo escucha? Hay mucha gente que nos llama, y es la demostración de que están al otro lado.
No, no, sí, lo importante es que hay mucha gente que no nos ha llamado todavía. Oh. Esos son todavía más de los que nos han llamado.
Y por eso la vuelta. Claro,
ahí está la historia, que no todos tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro.
Para conseguir lo que tienen que hacer, llamarnos, entrar en directo y hacer como ellos.
Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pasando frío.
¿Pasando frío porque estás desnudo?
Estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas de los coches, aspirándolos. Voy bastante abrigado.
A ver, ¿qué llevas puesto? ¿Camiseta interior, lo primero?
La camiseta metida por el calzoncillo.
Ya hemos empezado bien.
Una polar y una cazadora.
¿Llevas muchos años trabajando en estos horarios?
Llevo 27 años, va a hacer. Son los autobuses del MT.
Hay un montón de gente que trabaja en la MT. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Pues un día que pueda salir a las 5:30, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
Yo paso entre semana, os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje. Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real.
En
cada uno en un camión a Puerto Llano a cargar coque de la refinería de Repsol. Para aquí, para San Vicente, para la fábrica de cemento, que eso lo gastan para calentar el horno y hacer el cemento.
¿Cuánto tardáis desde Alicante a Ciudad Real?
4 horas y media, 5 horas.
¿Qué has comido?
Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón, y media napolitana de chocolate que
qué rico.
He comido.
¿Y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho, tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan cómo y de qué manera están poniendo las calles. La verdad que nos dais la vida cuando lo hacéis, ¿eh?
Este se va a tener que escuchar, leer, mejor dicho,
el libro
de Azúcar, El enemigo invisible. Porque, vamos, se pone ciego. Oye, pues que tienen que llamar a un número de teléfono, es muy fácil, 950-60-06, 950-60-06. Además es gratuito, no cuesta nada. Marcas, entras en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y comentar el programa en redes sociales, porque tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Yo voy a dar la bienvenida a José Ramón Sáez, a Carlos Cabal, a Juan Cañizares, a Gonzalo López y a Félix Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tienes que ir escuchando las canciones que están sonando en el programa, porque hoy va a sonar una en inglés y otra en español, y es la misma canción.
Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, sentir tu olímpico desdén, en su gestión tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son. Parecen ser, señor Azul, de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la
la original, señor Azul. 5:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y leyendo un montón de mensajes que certifican que tenemos ponedores en cualquier rincón del mundo.
Importante, Alfonso Carrasco nos da los buenos días desde Indonesia y nos cuenta que ayer entraba en erupción el volcán Agung en la isla de Bali, que han cerrado el aeropuerto con 450 vuelos cancelados, incluido el suyo, que volvía a España ahora y no ha podido coger el vuelo. Nos dice que tiene que tomar un coche para ir a la isla de Java y tratar de tomar desde ahí otro avión. La situación es algo complicada, dice, el cielo está lleno de cenizas y nos ha dejado unas fotos del volcán y también un vídeo de lo que está pasando. Estamos tratando de contactar con Alfonso,
sí, a ver si
pero no termina de respondernos para ver si puede entrar en directo. De momento claro. Todo está siendo a través de Facebook.
Lo vamos a intentar.
Miguel Ángel Sancho, buenos días. Espectacular programa Pulpo y Bea y compañía desde Pomar de Cinca, en Huesca.
En Huesca,
a
12 claro.
kilómetros de Monzón. La temperatura sí. ahora mismo es un gradito bajo cero.
Y muy cerquita de Belver, de Cinca, claro.
Sí, sí, ahí están. Y un grado bajo cero allí. Pero eso es en Huesca. Te voy a leer que Federico dice, aquí un poquito fresquita la noche por la sí. carretera cerquita de Ávila, 5 grados bajo cero.
Madre mía.
Y ya está... Ha llegado, esto nos lo mandaba hace 10 minutos o 15. Ajá. Ahora ya ha llegado Ávila a 7 grados bajo cero.
7 bajo cero, increíble.
O sea que esto ya va la cosa mejorando según se va acercando.
Madre mía.
Ávila hace un frío en Ávila.
En Ávila suele hacer bastante fresquito, pero hasta en verano, ¿eh?
En verano.
Yo he pinchado allí en la granja y por la noche y allí ejercicito, pero como en la Roda, ¿eh?
Hay que llevar una Rebeca.
En la Roda, por ejemplo, durante el día estás a 30 y muchos y por la noche estás a 5 grados.
Sí, sí, a mí
¿eh?
Se me ocurrió coger en una ocasión una casa rural con piscina en Ávila. Eso es una ocurrencia como otra cualquiera, porque
claro,
evidentemente no podías meter un dedo, porque por el día sí que hacía 35 grados, pero
claro,
como
pero
por la noche se ponía con 5 grados, estaba el agua a las 11 de la mañana, claro. Quedaba, vamos, daba de todo el
qué
meter
barbaridad.
Ahí el dedo.
Qué barbaridad. Oye, vamos a dar la bienvenida a Eloy González, a Gloria Pineda, a José María Molina, a Carlos Cervera, Antonio Maqueda, José Ramón Sáez y a Carlos, que nos acaban de seguir en Facebook, y aquí Ponedor que entra, Ponedor que se le saluda y se le da la bienvenida. 5:16, ahora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo tú por aquí tan delgadito ya, eh?
Pues nada, que no tenía nada que hacer y dije, me voy a pasar a ver al pulpo y a Bea.
¿Cuánto has perdido ya?
Yo estoy ahora mismo manteniéndome en los 80 kilos, que era el objetivo.
Estabas en 190 la semana pasada.
Estaba en 190 no, pero 97 sí llegué a pesar, ¿eh?
97
ese día salí, ese día salí llorando de la farmacia, ya. Prácticamente, o sea, haciendo pucheros.
Pero Dani, tú eres muy grande, eres un tío muy alto.
Sí, 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 pero bueno, lo que me pasaba a mí le pasa a muchos hombres, que es que se nos acumulaba todo en la panza.
Encima del
con lo cual seguíamos con el resto del cuerpo igual que cuando pesábamos 80, pero ya. Los 97 se habían acumulado en la panza.
¿Tendrás presupuesto ahora para la ropa?
Ahora hay que cambiar armario, claro.
Claro.
Sí, 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 sí. Llevo el cinturón a tope.
Bueno, no te preocupes que ya están aquí las navidades y te pondrás como el tenazas.
Sí, señor. Sí, no me voy a cortar, ¿eh?
Por eso.
Ya he informado.
Oye, que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y tú ya sabes algunos de los contenidos, solamente algunos, porque luego el programa de Herrera tiene mucho más.
Sí, desde luego que sí. Bueno, ya hablábamos a las 5 de ese mes que se cumple del 155, pero casi hay que orientarlo al futuro, a lo que viene ya, que son las elecciones del 21 de diciembre. Faltan 2 semanas para que comience oficialmente la campaña y el 21 se vota en Cataluña. Así que vamos a estar muy pendientes de la última hora, sobre todo porque este domingo tuvimos a un Carles Puigdemont quizás al más radical de los últimos tiempos, ¿no? Cargando duramente contra la Unión Europea, mira, proponiendo otra consulta, por si fuera poco, en este caso para consultar a los catalanes si quieren o no continuar dentro de la Unión Europea.
Claro.
Fíjate que no le dieron vueltas a esto de que seguían dentro, de que seguían. Y ahora...
Es muy enreda el tío.
Es muy enreda.
Es
muy
enreda.
Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, estamos muy pendientes de la última hora en Cataluña, pero también del viaje del Papa Francisco, que está ahora mismo viajando dirección a Myanmar, la antigua Birmania. En Birmania y en Bangladesh va a estar hasta el día 2 de diciembre, así que vamos a contarlo porque es un viaje muy interesante de encuentro interreligioso, pero también con el drama rohingya de fondo, la minoría musulmana desplazada a la frontera, perseguida en estos países. Bueno, el Papa Francisco también será objeto de análisis para Ignacio Camacho, Gloria Lomana y Paco Rosell en el día de hoy, un día en que recibimos a Lola Pons. Va a ser muy interesante porque es investigadora de la lengua española y ha publicado un libro que se llama Una lengua muy, muy larga, Historias curiosas del español.
Pues muy bien, Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, adiós, adiós.
Y todo esto en un lunes 27 de noviembre de 2017. 27 de noviembre, impresionante cómo está pasando el tiempo. Santoral, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santos Facundo y Primitivo Mártires. Esta canción nos la pide Rebeca Santos, pues una ponedora que está escuchándonos desde Valencia y dice, Pulpo, me encanta el programa, me encanta el rollo y me encanta la cantidad de mensajes y vida que hay a esta hora en la madrugada. Cope, me encanta lo que hacéis todos los días. I can figure you out, but a heart must be the one thing you were born without. I've been wasting my time, I don't know where I'll sleep tonight. 5:21 de la mañana, estamos en directo en COPE. Gracias José Nicolau por seguirnos y por poner las calles con nosotros. Somos comunidad, estamos levantando España.
Loli Olavarrieta nos ha saludado desde Mieres, en el Principado de Asturias. Está con 2 grados de temperatura, Pulpo, y dice que está despejado. Esperan lluvias desde el martes hasta el sábado. Con insomnio, encantada de escucharos. Saludos para toda España.
Muchas gracias. Yo doy la bienvenida a Nacho Toledo Melgar, a Julio V. Duque, a Jordán Ivanov Todorov, que nos acaban de seguir, y a Carlos Alberca Zaragoza. Bienvenidos al Facebook de Poniendo las Calles.
Jesús Ríos dice que está terminando ya la jornada, que se va para Zamora, y manda foto de su coche helado, y en el coche, en la luna trasera, ha escrito Poniendo las Calles, -4 grados en Salamanca.
Por favor, pero qué arte más grande. Qué mil bueno, gracias. Gracias.
Gonzalo López, desde Daimiel, 0 grados, con la camiseta, el Niki y la cazadora por dentro de los gallumbos. O sea, ya se ha puesto del gallumbo, está dado de sí, porque claro, tú imagínate para meterte la cazadora.
Hombre, lógico.
Enrique Ismael, buenos y fríos días desde Villarta de San Juan, en Ciudad Real, 2 grados bajo cero. Alberto Gobea, buenos días desde Estambul, de regreso a casa. Y Antonio Jiménez, buenos días ponedores desde Madrid, empezar la semana escuchándoos a ustedes nos da fuerza para empezar una larga semanita.
Pues aquí estamos, entre las 4 y las 6 de la mañana, todos los días contigo poniendo las calles, porque como no las pongamos nosotros, no las pone nadie, y España tiene que seguir creciendo, así que tenemos nuestra responsabilidad. Atención, porque hemos conocido la cuarta radiografía de la familia numerosa en España, y además uno de los datos es que la mitad de estas familias pues llega con dificultades a final de mes. ¿De qué mitad eres tú, Roberto Pablo? Buenos días.
Buenos días, yo soy de los que no llego directamente. Bueno, y es que, bueno, no se entiende muy bien que en un país que tiene uno de los mayores problemas, es la escasa natalidad, pues nadie haga nada para remediarlo e incentivar los nacimientos. Y en este caso podríamos meter desde los organismos oficiales hasta las empresas privadas. Bueno, por eso los datos que hemos conocido estos días de la Federación Española de Familias Numerosas no debía de extrañarnos. De hecho, los motivos principales que las familias esgrimen de por qué no tienen más hijos es por la falta de conciliación y la precariedad e inestabilidad en el empleo. Pero bueno, mejor que te cuente todas estas historias Eva Holgado, que es presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas.
Eva, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, muy bien.
Oye, estos datos que nos contaba Roberto Pablo son de la cuarta radiografía. ¿Hemos avanzado o vamos hacia atrás como los cangrejos?
Bueno, en algunas cosas se avanza, se nota que ya no hay tanta presión con el tema crisis, pero en temas de conciliación, por ejemplo, cada vez empeoramos más.
Ya. Es que a veces es difícil porque es en los propios trabajos donde más cuesta hacerles entender cuál es la realidad familiar de cada una de las personas.
Yo creo que realmente muchas veces incluso los propios padres de familia ya tenemos una inercia cogida y también a veces nos cuesta a nosotros mismos ponernos en el disco duro que tenemos que intentar conciliar un poquito más. ¿Cuál es el problema? Que actualmente, con la legislación actual en España, conciliar significa renunciar a ingresos.
Claro.
Y claro, hay determinadas familias, sobre todo las numerosas, que eso no es una cuestión que se pueda decidir. O sea, los ingresos tienen que ser los que son, porque como veíamos en la radiografía, un 13% de las familias numerosas españolas no llega a los 1.200 euros al mes, y eso para una familia de 5 personas,
claro,
pues realmente es un sueldo bajo. Y luego en total un 48% está por debajo de los 2.500, lo cual quiere decir que llegan muy justos. Muchos tienen que tirar de patrimonio, tienen que tirar de ahorros, y la cantidad
de ayudas
de familias numerosas que ahorran es casi nula. O sea, sí, realmente las familias numerosas todo lo que ingresan lo consumen.
Eva, porque en España una familia numerosa es a partir de qué miembro.
En España son familias numerosas a partir de 3, o bien que alguno de los hijos o alguno de los padres se ha discapacitado. Uh-huh. Y entonces es a partir de 2.
Uh-huh. ¿Y los padres de dónde suelen recortar más a la hora de ajustar la economía mensual?
claramente de vacaciones. No. Hacemos otro estudio distinto para un club de producto que tenemos, que es el sello de turismo familiar, y hacemos también una encuesta para ver las necesidades vacacionales, destinos y demás, y al final lo que nos damos cuenta es que las familias numerosas tienen disfrutan muy pocas vacaciones fuera de lo que es el hogar, y cuando lo hacen siempre son a lo mejor salidas fuera del hogar, pues a lo mejor son 5 o 6 días, no pueden tomarse todo un mes de vacaciones fuera de casa porque no hay bolsillo que lo permita. ¿Sabes?
Uh-huh. Desde luego que cuando llega la vuelta al colegio una familia numerosa que no llega a fin de mes, debe ser como para echarse a temblar, ¿no? Debe ser como estar en Halloween, de pasar miedo.
Pues así como muchas familias, el gasto de escolaridad es un gasto que no lo consideran extraordinario. Curiosamente, cuando nosotros preguntamos qué gasto extraordinario te cuesta más afrontar a lo largo del año, siempre nos dicen la escolaridad en septiembre, octubre, que es cuando compras los libros.
Claro.
O sea, eso realmente es un drama para muchas familias. Afortunadamente, ahí la administración parece que en algunas comunidades autónomas, porque el problema es que no se hace a nivel centralizado, sino a nivel autonomía, están empezando a valorar muy seriamente el que los libros sean gratuitos con sistemas de cesión de libros y cosas de esas. Ojalá, porque realmente el gasto en libros es barbaridad.
Eva, en cuanto a las familias numerosas, a la natalidad, la sequía, es que todo está un poco cogido de la mano, ¿no? Porque tenemos un serio problema. Nuestra gente, vamos envejeciendo, no se tienen hijos, se tienen cada vez más tarde y menos. ¿Cómo podemos promocionar, impulsar la natalidad en España? ¿Cómo podemos hacerla crecer?
Pues nosotros claramente siempre que hablamos con las instituciones hablamos de invierno demográfico, o sea, ya lo tenemos hasta catalogado, invierno demográfico. Entonces, yo creo que el Estado en general, las instituciones, tienen que tener, por supuesto, la natalidad como un foco, porque es un problema de verdad, pero una cosa es impulsar la natalidad y otra cosa es aquellos que ya hemos decidido impulsar la natalidad a nivel particular, pues por supuesto protegernos y de alguna manera compensarnos por ese sobreesfuerzo que estamos haciendo, que lo hacemos efectivamente porque queremos, pero que repercute muy, muy positivamente en el resto de la sociedad. Con lo cual, por eso ya no solamente es una ayuda para que las familias tengan más hijos, sino que, hombre, ya que hay aquí unos cuantos valientes que ya los tenemos, pues por lo menos tened en cuenta esta mañana que hemos tenido una reunión con celebrando nuestro 50 aniversario, pues estábamos con el secretario de Estado, Mario Garcés, y él decía, actualmente la tasa de fertilidad de las mujeres es de 1,26. La tasa de repoblación, para mantener la población y no tener el población crecimiento negativo, es de 2,17. Bueno, pues las familias no menos españolas tenemos de 3 en adelante, con lo cual el futuro es nuestro. Pues apoyémoslo.
Hombre, por supuesto. Y dice Jacobo Mengarades, que nos está escuchando desde Zorandas, dice, Pulpo, los que ya tenemos 3 hijos seguro que tenemos alguna que otra ventaja fiscal y descuentos. ¿Dónde nos podemos enterar de todo esto?
Hombre, pues yo creo que sencillamente si se metieran en www.familiasnumerosas.org se va a encontrar con todas las posibles ventajas, que no es que haya muchas, a nivel estatal, pero luego se va a encontrar también a nivel autonómico y luego además con todos los acuerdos que nosotros como asociación, como federación a nivel nacional, firmamos con empresas y entidades.
Yo no sé, pero a lo mejor el gobierno nos ha planteado que por cada hijo que nazca regalen un iPhone 10. De verdad, o sea, mucha gente necesita de un empujoncito para tomar esa medida y si la gente no nos podemos pues permitir comprar un iPhone 10, pues a lo mejor si el gobierno nos regala un iPhone 10, pues tendríamos un hijo y ayudamos a crecer a España.
Lamentablemente todavía hay gente que se compra el iPhone 10 antes de tener el hijo. Es verdad.
También es verdad.
El hijo es más caro, eso está claro.
Es verdad, Eva, es verdad.
Tiene una serie de aportaciones y compensaciones que un iPhone 10 no va a tener fijo.
También es verdad. Eva, mil gracias por orientarnos y por darnos, alumbrarnos cuál es la situación de las familias numerosas en España, que nos viene muy bien conocerla, y sobre todo que nos animemos a tener hijos y que, oye, que dentro de nada nuestro país puede desaparecer.
Esperemos que no, porque vamos a tener muchos valientes familias numerosas en España, con lo cual desaparecer no lo haremos. Ahora, está claro quién va a mandar en este país dentro de unos pocos años, nuestros hijos.
Desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte, Eva. Mil gracias.
A vosotros, Pulpo.
Hasta luego, cielo. Seguimos aquí en COPE, en tu casa. Seguimos poniendo las calles.
No toda la Copa en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Este martes, desde las 8:30, Real Madrid Fuenlabrada, Celta Eibar, Levante Girona. Disfruta del torneo del caos con el mejor equipo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
5:30, 4:30 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en COPE. Danza Invisible, gran canción, ¡qué bonito!
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Más ponedores que se nos unen a nuestra red social de Facebook. José Sáez, gracias. Félix Corral, Severio Jime, también Encarna Moralejo, Adrián Martín, Ramón Jarque Magán, Vicente Cano, Carlos Alberca, son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y también te menciono.
Leíamos hace un momentito este mensaje, el de Alfonso Carrasco, nos da los buenos días. Es uno de nuestros ponedores incondicionales, nos escribe mucho. Él se encuentra en Indonesia y nos contaba hoy que ayer entraba en erupción el volcán Agung en la isla de Bali, que habían cerrado el aeropuerto con 450 vuelos cancelados, incluido el vuelo que él tenía previsto de vuelta a España. Y que ahora tenía que tomar un coche para ir a la isla de Java y ahí coger otro avión que le traiga a España. La situación es algo complicada, nos contaba, el cielo está lleno de cenizas y nos dejaba unas fotos del volcán y comentábamos que estábamos tratando de localizarle y de hablar con él a ver si nos contaba en directo lo que estaba pasando allí.
Pues yo creo que le tenemos al otro lado del teléfono, si la técnica nos lo permite, el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Buenos días, hermano.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo están las cosas por allí?
Bueno, aquí estamos hablando de la situación.
Uh-huh.
Llevamos ya, ¿no? Llevamos más de un mes con el volcán que estaba estornudando y ya el constipado ya es tremendo.
Me imagino.
Y ayer pegó un pegonazo y está esto, bueno, he estado esta mañana en el aeropuerto intentando cambiar el billete, había un caos total y al final pues nos hemos juntado aquí tres amigos, nos cogemos un coche y nos vamos a Surabaya, que está a 12 horas en coche y en barco. Tenemos que coger un barco ahora para salir de la isla y a otra isla, a la isla de Java.
Porque, Alfonso, ahora mismo lo que son los las fuerzas de seguridad os están evacuando, os están invitando a que desalojéis.
No. Es la única zona que se ha evacuado, y no quiero llamarlo evacuación, quiero llamarlo recolocación, porque Recolocación suena muy fuerte.
Recolocación.
Han recolocado a las familias que viven alrededor del volcán en un radio de 12 kilómetros.
Madre mía. ¿Tú con quién estás allí?
Yo trabajo aquí, tengo una empresa de turismo y paso aquí 5 meses en Indonesia y 7 meses en España.
Uh-huh.
Y ahora precisamente me tenía que volver, pero me toca irme a Yakarta, claro. No sé, llegaré mañana seguramente, ya pierdo el vuelo internacional, con lo cual voy a tener que comprar otro billete de avión, en fin, esto va a ser un poco complicado para mí.
Claro.
Alfonso, ¿es normal que el volcán este en concreto, el Agung, entre en erupción? ¿Es algo habitual estar acostumbrados en la isla o llevaba mucho tiempo dormido?
No, desde el 1962 no ha habido ninguna erupción de ese volcán. Lo que sí es cierto es que estamos en la línea de fuego, en la cadena de volcanes de la línea de fuego, que van desde la isla de Sumatra prácticamente hasta Australia. Entonces, toda Indonesia son una cadena de volcanes y en algún momento siempre hay algún activo. Y este, en concreto, ha erupcionado ahora. El año pasado tuvimos otro en la isla de Lombok, que está está relativamente cerca de Bali, tuvimos el mismo problema. No es que estemos acostumbrados a esto, pero no lo tiene la mala habitual, pero sí que, bueno, tampoco nos sorprende, ¿no?, que ocurra esto.
O sea que prácticamente tenéis la maleta preparada por si pasa esto que ha pasado hoy.
Pues te diría que sí, por claro. Lo menos el pasaporte y el dinero siempre lo tengo en un sitio para coger y largarme en el caso de que pase algo, pero vamos, que no es que pase siempre, pero sí que hay que saber que vives en un sitio que, bueno, que hay circunstancias que no puedes controlar, que son casos naturales y tienes que estar preparado mentalmente y con las maletas en la mano, como dices tú.
Y tú, pase lo que pase, ahí estás poniendo las calles y escuchando la cadena COPE en directo, ¿eh?
Sí, la verdad que tengo todos los días, porque aquí coincide con el horario de la oficina, y me pongo la radio, me pongo los cascos y eso, y bueno, por lo menos me dais un poco de alegría y oigo hablar español.
Tú casi siempre, Alfonso, nos das mucha envidia, porque dices que según sales de trabajar, luego la playita, sí, disfrutando, ¿verdad? Pero hoy no, en esta ocasión no, ¿eh? En esta ocasión estamos encantados de que vuelvas para España.
Bueno, no me importaría quedarme, ¿eh? O sea, no me voy porque tenga miedo, o sea, no quiero transmitir esto, me voy porque me tocaba irme, pero vamos, si me tuviera que quedar tampoco me supone ningún esfuerzo el quedarme aquí. Ahora tengo, lo peor es que mi familia está en Yakarta, mi mujer y mi hijo, y ellos se van solos a España,
claro.
Mi mujer es indonesia, no habla español, y ahora cómo van a casa, porque vivimos lejos de Madrid. O sea,
te ocasiona un problema.
Sí,
pues Alfonso, si te pilla a mano antes de volver a Yakarta, aquí tienes un café y un abrazo para que nos veamos aquí en el estudio en Carna Sánchez en directo, ¿eh? Cuando quieras.
Ah, bueno, vale. Me mandas un diploma, que no tengo diploma vuestro.
Cuenta con el Alfonso, y si te lo doy en mano, mejor que mejor.
Bueno, venga.
Gracias.
Un que abrazo desde Bali, entonces.
Que vaya todo muy bien.
Buen viaje.
Hasta luego. Vente para acá, Miguel Ángel, vente para acá. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, nuestro colaborador nutricional, ya sabes que es Miguel Ángel Almodóvar, lleva 2 temporadas y media con nosotros. Ya ahora le ha fichado Carlos Herrera para que también ilustre a toda la comunidad de oyentes de Carlos Herrera, y nos alegramos un montón. Y nos viene advirtiendo desde el primer día de los peligros que tiene el azúcar. Es decir, lo que llevamos en antena, ahora lo ha resumido todo en un extenso libro, que es lo que nos va a contar hoy. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, efectivamente. El libro...
¿Da para tanto como para sacar un libro esto que está haciendo el azúcar?
Da para tanto o para más. La verdad es que todo este tiempo, el tiempo de programa ha coincidido con el trabajo en el libro, pero fíjate que si consideramos los últimos 10 años, han aparecido unos 8.000 informes y artículos científicos sobre el azúcar. Leerse eso, aunque nada más sea el Astra, que el pequeño resumen en inglés, sí, que tienen todos, pues ya lleva su tiempo. El azúcar ya es considerado unánimemente por la ciencia como uno de los enemigos públicos de la sanidad, de la calidad de vida de los ciudadanos, y como un producto que en pocos años ha pasado de alimento saludable y salutífero, generoso donante de energía y de felicidad para algunos, y esto así durante siglos, de pronto y en muy poco tiempo se ha convertido en un veneno tóxico, adictivo, coadyuvante de un interminable listado de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, grandes pandemias de nuestro tiempo, el síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, enfermedades degenerativas y cáncer.
Es que es tremendo, Miguel Ángel. Lo que yo no sé es cómo se ha producido ese salto de algo maravilloso a algo venenoso.
La verdad es que es chocante, porque durante miles de años tuvo una imagen y en poquísimos años la ha perdido. En los años 80... fundamentalmente se generalizó el uso de un nuevo azúcar obtenido del maíz, ese que se llama jarabe de maíz de alta fructosa,
¿sí?
Y esto se ha conseguido ya un precio ridículo. El azúcar siempre fue caro y ahora es más barato. Siempre lo digo, que la arena de la playa, lógicamente la industria ha aprovechado la circunstancia, la industria alimentaria ha cargado todos sus productos, por otra parte, apoyada por las multinacionales del azúcar y los refrescos azucarados, que todos tenemos en mente y que durante décadas han estado financiando, básicamente 3 décadas, unos 30 años financiando falsos informes, estudios tendenciosos que señalaban a las grasas saturadas y a la sal como los responsables de las epidemias de obesidad y diabetes que padece el mundo desarrollado.
Es impresionante, y claro, me sorprende mucho que lo has subtitulado como el enemigo invisible.
Bueno, es que realmente es así, el azúcar, donde menos está, donde menos presencia tienes, en el azucarero, en los terrones y en los sobrecitos que nos ponen con el café, con el té, algo que nos suele preocupar, insisto, es donde menos está. Actualmente estamos consumiendo dosis de azúcar verdaderamente brutales. Partiendo, para que tengas una idea y la tengan nuestros queridos ponedores, partiendo de la base de que la Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder de una dosis diaria de 25 gramos de azúcar por persona día, una lata de Fanta contiene 28 gramos, el equivalente a 7 terrones, un bote de salsa de tomate de la abuela, este que tiene una imagen tan tierna y tan hecho en casa de Carrefour, que nada más tiene 300 gramos, en esos 300 gramos hay 45 gramos de azúcar.
Es que es terrible.
Es así, esa es la realidad, lo ponen, en fin, no,
Miguel Ángel,
no he hecho análisis especiales, lo ponen en el etiquetado.
El pasado fin de semana hice yo en casa bonito con tomate sí. natural, con 3 kilos de tomate, claro. y media cucharada claro, de azúcar claro, y un poquito claro. de sal.
Una puntita de azúcar, que es lo que le quita la acidez, y hemos acabado. Bueno, pues esto es, en lugar de la puntita de azúcar, lo que le echan es un azucarero completo.
¡Qué barbaridad!
Hay que tener en cuenta que eso equivale, los 300 gramos del botecito, sí. a esos 45 gramos. Por ejemplo, ¿por qué es invisible también? Porque nadie pensaría que en la salsa de curry sí. de Heinz, una marca bien conocida, un sí, bote de 225 miligramos, pequeñito, tiene 36 gramos de azúcar. Ya excede con mucho la dosis diaria, el equivalente a 9 terrones. Las galletas Oreo son azúcar en un 39%. El ketchup siempre sobrepasa el 50%. Una lata de esta bebida energética, Barb, sí. pero todas son iguales. Digo esta porque sí. no había citado a Coca-Cola y es del grupo. Bueno,
sí.
lleva 75 gramos de azúcar, el equivalente a 19 terrones, cuando uno pone 19 terrones.
Bueno, estás dando unos datos, estoy alucinando, Miguel Ángel.
Ese es el problema, por eso el azúcar está tan oculto y hay que protegerse de esas ingentes cantidades de azúcar.
Pero en tu libro también pones cosas buenas del azúcar, claro, o sea que no es todo negativo.
Lógicamente, porque no se trata de hacer una diatriba simplemente y quedarse con eso, ¿no? Como decía mi Campos, a quien corresponda. Yo sí sé a quien corresponde. sé que le corresponde a las autoridades, que están haciendo muy poco. En España solo Andalucía tomó una pequeña medida, que en realidad no vale para nada, de cargar con un 10% los impuestos de estas bebidas azucaradas, cuando dice la OMS que el mínimo tiene que ser un 20% para que tenga un efecto real sobre el consumo de la población. Pero nosotros sí que podemos hacer muchísimas cosas a título individual. Podemos, en primer lugar, leer con atención los etiquetados, porque todas estas cosas que estoy diciendo no las he sacado de una fuente misteriosa ni me las ha pasado WikiLeaks. Esto lo pone en las etiquetas, luego hay que leerlas y procurar comprar.
Y
sobre todo, pues tratar de alejarse lo más posible de los productos manufacturados y volver a hacer, como tú has hecho, la salsa de tomate, volverla a hacer en casa, que tampoco es tanto trabajo. En definitiva, volver a comer comida, entendiendo como tal, pues la compra de alimentos en fresco con un contacto directo con el que te lo vende, sea el frutero, sea el pescadero o el carnicero, y todo eso cocinarlo en casa, garantizando con ello inocuidad, salubridad y sobre todo el que no existan esas cantidades de azúcar. Otra cosa muy importante es dejar de lado lo más posible los zumos, por muy naturales, no digamos ya los industriales, que esto ni verlos, pero los zumos hechos en casa, porque ¿qué es lo que pasa con ese zumo? Al carecer de fibra, eso se convierte en fructosa, eso es fructosa líquida,
claro.
que va directamente al hígado, es el hígado que metaboliza. Como el hígado no puede, si le echamos 3, 4, 5 naranjas o nos hacemos un smoothie, ahora tan a la moda, lo que conseguimos es que el hígado no pueda metabolizar eso en su totalidad y se obliga a convertirlo en triglicéridos que van directamente a la sangre. Todos sabemos cuál es el problema de los triglicéridos y su relación con los accidentes cardiovasculares. También en el libro hay recetas de postres, por si a alguien le apetece, que no tienen ni un gramo de azúcar, con edulcorantes sanos y con edulcorantes interesantes. Y, en fin, es un recorrido por las posibilidades reales de las muchas iniciativas, algunas ya emprendidas y otras que están a nuestro alcance. En algunos casos, se habla de estímulos, de exenciones fiscales, también se dice, ¿cómo puede tener el mismo IVA una naranja ya. que un Kit Kat? Bueno, pues en eso iremos avanzando, pero de entrada, de momento, creo que podemos hacerlo nosotros.
Bueno, pues ponedores, ponedoras, atención, porque el libro de Miguel Ángel Almodóvar se llama Azúcar, el enemigo invisible, lo ha editado ARPA, y ya se puede encontrar en las librerías, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y en un montón de plataformas. Así que, Miguel Ángel, mucha suerte y gracias por
muchísimas gracias por esta oportunidad tan umbralesca que me habéis dado.
Pues mira, y nosotros que nos lo llevamos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Viva España!